Bienvenidas, iglesia. Acompáñenme, por favor, al Salmo 1. Creo que es de los salmos más conocidos, más leídos por nosotros. Capaz que si preguntáramos entre nosotros, hay gente que aún lo conoce de memoria, este salmo, porque es tan recurrente. Venimos a él y es como un oasis en medio del desierto, y la verdad que es una bendición poder enseñar este pasaje. Salmo 1, yo le puse como título: una vida exitosa desde la perspectiva de Dios. La palabra éxito no es algo que tengamos nosotros en nuestro lenguaje cotidiano. Es como muy arrogante hablar de éxito muchas veces. Vemos que quizá en las redes sociales o en los lugares donde nosotros nos manejamos no se habla de éxito, pero sí, en realidad, estamos en una constante búsqueda de que todo nos salga bien. Entonces, dentro del ser humano radica de alguna manera el deseo de tener éxito, pero la verdad que el pecado ha torcido, obviamente, nuestras intenciones, nuestros deseos primeros, que es la gloria de Dios, el beneficio del prójimo, y por lo tanto nuestro éxito también de alguna manera es torcido y visto desde nuestro estado pecaminoso, y ahí ya conocemos todo lo que el mundo ofrece como camino al éxito, que es totalmente contrario a la voluntad de Dios. Bueno, este salmo parecería que es como la puerta de entrada a todos los salmos, al resto de los salmos, que de alguna manera muestran que lo que vale la pena y lo que no vale la pena. Vale la pena conocer a Dios, hacer su voluntad, y en esa vida hay plenitud, hay bienaventuranza, hay dicha, y la vida que no conduce a Dios finalmente termina en perdición, ¿sí? Y esta es como una pequeña puerta que nos introduce a este gran libro que es los Salmos. Vamos a leerlo y vamos a orar una vez más, ¿les parece? Dice así el Salmo 1. ¿Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche? Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. No así los impíos, que son como paja que se lleva al viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá. Oramos una vez más. Padre, bendice tu palabra. Señor, es ella la que queremos que en esta mañana nos muestre realmente el camino donde está la vida en abundancia, donde está la vida eterna, esa vida que no se corrompe, que no se marchita, que no pasa de tiempo, que es eterna, Señor, a tu lado. Realmente, Padre, gracias por haber puesto como antesala también, o como fundamento, el recordatorio del sacrificio de Cristo Jesús. Es el fundamento sobre el cual nosotros nos paramos sobre este salmo. Si no fuera por él, sería imposible para nosotros ser considerados justos, ser considerados parte de tu pueblo, ser parte de tu familia y por ende tener la dicha de conocerte. Señor, bendice todo lo que se hable, que sea realmente extraído de tu palabra, no de la sabiduría humana, Señor, sino de lo que tú nos quieres decir. Transforma a tu pueblo, salva, Señor, en medio de ella a aquellos que no te conocen, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, esta vida está plagada, como dijimos antes, de información de cómo ser exitoso o cómo vivirla. Para sentirse que estamos teniendo éxito, debemos seguir los modelos que, por ejemplo, vemos en las redes sociales. Nos muestran y de alguna manera compramos ante nuestros ojos, en el corazón quizá, este tipo de aspiraciones. Lo vemos quizá a través de la fama, a través del poder, a través de la prosperidad de algunos, y en el corazón compramos como que atrás de eso está la vida dichosa. Este salmo nos muestra que hay un conflicto en nuestro corazón en esta búsqueda de éxito, y hay un conflicto entre vivir una vida plena con Dios o sin Dios, y vida plena entre comillas, porque no hay vida fuera de Dios. Así que lo que vamos a ver hoy es que al fin de cuentas la dicha de todo ser humano está en conocer a Dios y vivir para Él. El resto será historia. La vida del hombre es plena y permanente cuando conoce a Dios y vive para Él conforme a su palabra. Así que vamos a ver que en este desarrollo de una vida dichosa vamos a encontrarnos que hay un camino, ¿sí? Aunque se puede mostrar como varios caminos o dos caminos, pero hay un camino. Hay también una comparación que Dios hace. Vamos a, de alguna manera, a ponernos desde la perspectiva de Dios y ver esos dos caminos, cómo Dios los ve realmente. También vamos a llegar a una conclusión, la conclusión de Dios, el veredicto que Dios tiene para esa vida. Y por último vamos a ver la clave, o realmente cómo se inicia esta vida preciosa que Dios nos da. Así que una vez que hemos leído, vamos con el versículo 1 y 2, donde vamos a encontrar esto del camino. Dice la palabra, ¿cuán bienaventurado es el hombre? Comienza con una afirmación, con signos de exclamación, como algo bastante maravilloso. ¿Cuán bienaventurado? Nosotros no estamos acostumbrados a esta palabra bienaventurado, no vamos por la calle diciéndonos, qué bienaventurado sos al ser papá, qué bienaventurado Ezequiel que te casaste ayer. No usamos la palabra bienaventurado, pero sí, bueno, adjetivos. Esta palabra bienaventurado es caracterizada por la felicidad, por ser altamente favorecido, y muchas veces se relaciona con el favor de Dios sobre la persona. En los salmos, solo en los salmos, porque esta palabra bienaventurado se usa en toda la Biblia, pero si solo nos concentramos en los salmos, podemos hacer un desarrollo de la palabra bienaventurado y encontramos que los bienaventurados son los que tienen a Dios, eso lo vemos en el Salmo 65, 4 y 144, los que son restaurados por Dios, los que son perdonados por Dios, los que confían en Dios, los que andan en los caminos de Dios. Esos son bienaventurados. Nuestro Señor Jesús usó esta palabra bienaventurado o dichoso y la usó en el Sermón del Monte y entre otras cosas dijo, bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Así que esto de ser bienaventurado es como clave, es importante entender si estamos en el camino de este hombre bienaventurado, porque al fin y al cabo nos va a llevar a Dios. Parece ser entonces que ser una persona bienaventurada radica inevitablemente en mi relación con Dios. La verdadera dicha no se encuentra fuera de Dios. Ya eso es un cachetazo para nuestra semana en todo lo que vemos a través de nuestro pequeño celular. Vemos que la dicha parecería que se extiende por fuera de Dios, pero este salmo realmente nos hace ver desde la perspectiva de Dios que no es así. Esta dicha está sujeta, entendemos que existe y radica en Dios, está enmarcada en evidencias de esta persona en su vida diaria. Miren el texto, dice que cuán bienaventurado es el hombre y arranca a desarrollar ¿qué tipo de hombre es? No es cualquier persona. ¿Cuáles son esas evidencias de este bienaventurado? Bueno, dice el texto que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Andar en el consejo, detenerse en el camino y sentarse en la silla pueden ser tranquilamente como sinónimos de un ambiente dominado en realidad por el pecado más que dominado por Dios. ¿Sí? Este lugar donde hay consejos de impíos, hay camino de pecadores y hay silla de mofadores o escarnecedores, sería dominado como un gran sistema dominado por los deseos pecaminosos y no por Dios. Hay otras personas que dicen que en realidad esto es más como un camino descendente. Y es muy interesante verlo de esa manera. Podemos de alguna manera verlo desde esta perspectiva. Podemos nosotros, los bienaventurados, los que estamos viviendo en Cristo para Dios, nosotros no tenemos influencias de los consejos que se escuchan fuera de Dios. Por eso dice el texto, no anda en el consejo de los impíos. Es una persona que va, de alguna manera, no ha parado en su caminar y no ha escuchado los consejos de los impíos. Tampoco se ha detenido, y ese sería el siguiente paso de este proceso, no se ha detenido en el camino de los pecadores. Entonces, no solamente que no escuchamos, sino que no andamos en ese camino. No decimos, bueno, voy a escuchar el consejo y voy a andar por ahí. El bienaventurado no hace eso. Y lo tercero, que sería ya un tercer paso más descendente, es sentarse en medio de una reunión de escarnecedores. ¿Qué sería una reunión de escarnecedores? Serían personas que directamente, sentados desde sus sillas, se mofan de Dios, se burlan de los que sí siguen a Dios. Romanos 1, creo que versículo 31, 32, habla de que las personas que practican los deseos de su pecado, no solamente se alegran de hacerlo, sino que se alegran de los que lo hacen. Esos son los escarnecedores. No solamente llegaron al nivel de escuchar el consejo de los impíos, no solamente están caminando con los pecadores, sino que han pasado a un nivel más perjudicial, es que se sientan, están cómodos en una vida que no busca a Dios y hasta se ríen de los que buscan a Dios. ¿Vieron? Hay como un gran ambiente, una gran atmósfera que reina el pecado, no reina Dios allí. Bueno, bienaventurado es el hombre, esta persona rechaza todo ese sistema, podemos llamarlo nosotros mundo, el mundo donde existen los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, la jactancia de la vida. El bienaventurado rechaza todo eso. Uno se compara y dice, bueno, la verdad que yo no sé en qué estadio me encuentro. Puedo estar abriendo mis oídos al consejo de los impíos. La palabra impío es una persona que directamente le da la espalda a Dios. Una persona que se ha rebelado contra Dios y vive según sus parámetros, impíamente. Entonces quizás uno no está haciendo nada malo, pero buscando entre sus redes, o mirando afuera, o mirando al vecino, o viendo la televisión, de alguna manera estamos escuchando y abriendo nuestro oído al consejo de aquellos que no viven según Dios. No están haciendo nada horriblemente pecaminoso, pero sí son impíos, no consideran a Dios dentro de su vida. El siguiente, por ahí, no solamente estás escuchando, sino que estás un paso más. Ya estás deteniéndote en el camino, andando en ese camino, el de los pecadores. Los pecadores son aquellas personas que le erran al blanco continuamente. El blanco es la voluntad de Dios, el blanco es la gloria de Dios. Y el pecador, aunque ni siquiera le apunta a Dios, todo el tiempo está errándole al blanco. Bueno, en ese camino predomina por sobre todas las cosas vivir en pecado. Y quizás estás en medio de nosotros y estás en el tercer nivel, o en esta tercera característica, que es ya sentado, ya cómodo, ya estás en tu salsa, por decirlo nosotros, dentro de personas que ni les interesa a Dios y aún se burlan de Dios. Leí una ilustración de una persona que se iba a conseguir trabajo en una fábrica donde se sabía que en esa fábrica eran todos personas que no creían en Dios y su vida era bastante promiscua. Y entonces el otro cristiano que se enteró le dijo, tené cuidado si vas a tomar ese trabajo, porque te vas a ir por un año a trabajar allí y quién sabe cómo volverás. O sea, fíjate. Entonces dijo, no, tranquilo, al año se encuentran los hermanos en Cristo, y este hermano le pregunta, cómo estás pasando este primer año como cristiano en medio de ellos? No, bastante bien, todavía no se enteraron que soy cristiano. Es que esa persona seguramente en alguno de esos tres niveles, o en los tres, o en esa atmósfera, se ha manejado cómodo, y quizá ha perdido la dicha de mostrarse como cristiano, o quizá no era cristiano, no lo sabemos. Pero este ambiente está reinado con características tan perversas que Dios no está en medio de ello. Entonces el bienaventurado no quiere saber nada con ese estilo de vida. No quiere tener ningún tipo de influencia, ni participación, ni siquiera identificación con esas personas. Un comentarista dijo, lo que es claro es que el justo evita todas las dimensiones del camino malo. Es posible ver aquí un proceso en la decadencia del varón o mujer que no es bienaventurado. Y vemos en el versículo 2, dentro de este camino, que hay un gran contraste. Dice que este bienaventurado no evita todo este estilo de vida, sino, y acá es lo que incluye como positivo, sino que en la ley del Señor está su deleite, su delicia. Esto muestra un contraste, esta persona no va por ese camino, sino que hace 180 grados y va hacia otro camino, que se caracteriza por un deleite en otra cosa, no en ese estilo de vida. ¿Qué es el deleite? Bueno, una sensación de alegría y placer experimentada sobre todo a través de logros o relaciones. Este deleite en los salmos también lo vemos relacionado con Dios, como por ejemplo el Salmo 112 dice, ¡aleluya! ¡Cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor, que mucho se deleita en sus mandamientos! Otro texto dice, ¡me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra! Hazme andar por la senda de tus mandamientos, porque en ella me deleito. El Salmo 16 dice, me darás a conocer la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Esta delicia entonces puede relacionarse con Dios, pero también puede, esta palabra se ha utilizado para la maldad. Hay textos como 2 Timoteo 3:4 que dice que las personas en este mundo son amadores de los deleites más que de Dios. Y también en Hebreos 11:25 vemos que Moisés tuvo que decidir entre Dios y los deseos o deleites temporales del pecado. Salmo 62:4 dice que en la falsedad el impío se deleita. Bendicen con la boca, pero por dentro maldicen. Proverbios 2:14 dice, de los que se deleitan en hacer mal y se regocijan en las perversidades del mal, estos evita, dice el texto. O sea que de alguna manera, el proceso mostrado anteriormente, el de influencia, el de participación y el de identificación, podría definirse, hermanos, como una búsqueda de deleite. Es una búsqueda de deleite también. Aunque, como veremos más adelante, tendrá otro desenlace. Pero las personas que buscan placer en cualquier cosa menos en Dios, buscan deleite, no es que desean arruinar su vida. Consideran que atrás de esa esperanza de vida, hay deleite, hay placer, hay éxito, si podemos usar esa palabra. Hay una vida plena, hay una vida chocha, la voy a pasar genial viviendo así, pero en realidad es autodestrucción. Ahora, el bienaventurado es todo lo contrario, busca deleite en la palabra de Dios. Como sinónimo, nuestro texto dice, también dice, y en su ley medita de día y de noche. O sea que ese deleite en la palabra del Señor se puede de alguna manera graficar en una persona que está meditando en la palabra de Dios día y noche. Entonces, aquel que se deleita y se goza en algo, no quiere desprenderse ni un segundo de aquello que es su delicia. Es una consecuencia inmediata del deleite el pasar tiempo con, en este caso, la palabra. Saborearla, dedicarle nuestra vida como prioridad absoluta. Al ser mi deleite, meditaré en ella. Y al meditar en ella, será mi deleite continuamente. Es como recíproco. Es como autoabastecimiento. Yo quiero deleitarme en la palabra de Dios, bueno, voy a meditar en ella. Al meditar en ella, se está convirtiendo en mi deleite. Y así es un círculo virtuoso. Ahora, ¿qué es esto de meditar? Porque también no es una palabra que usemos en el ambiente cristiano mucho. No sé si a usted le está pasando, pero sí lo estoy escuchando mucho más fuera del ambiente cristiano. La meditación, que es muchas veces referida a poner la mente en blanco, como de alguna manera para percibir nuestro yo verdadero y con ese yo entender el propósito de la vida. Bueno, acá la palabra meditación podemos nosotros rápidamente resumirla como todo lo contrario. No es poner la mente en blanco, porque donde tenemos la mente en blanco y abierta, alguien la va a llenar, y muchas veces es nuestros deseos pecaminosos, nuestro enemigo de nuestras almas que es Satanás y el mundo, sino que es llenar, meditar es justamente llenar nuestra mente, nuestro corazón y nuestra vida de la palabra de Dios y dejarnos gobernar por Él. Meditar es pensar y considerar un asunto con atención y detenimiento para estudiarlo, comprenderlo y formarse una opinión. Josué 1:8, tan conocido, dice: este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O la versión de las Américas dice, tendrás éxito. Pero hay algo que siempre pasamos de largo. Dice, meditarás en él día y noche para que cuides o guardes de hacer todo lo que en él está escrito. Ahí tenemos una pista de qué es esto de meditar o a qué lleva el meditar la palabra de Dios. Salmo 63:6 dice, cuando en mi lecho me acuerdo de ti, en ti medito durante las vigilias de la noche. Salmo 119 dice, mis ojos se anticiparon a las vigilias de la noche para meditar en tu palabra. Y con esto, hermanos, esto de la meditación no es un fin en sí mismo. Nuestra búsqueda es la de hacer la voluntad de Dios, la de hacer la voluntad de Dios. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, no se menciona tanto la palabra ya meditar, pero sí leemos en 1 Timoteo 4, 13 al 15 esto, y escuchen con atención. Pablo, hablando de Timoteo, dice, entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, ocúpate en la exhortación, ocúpate en la enseñanza, no descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Y acá viene nuestra palabra meditar. Reflexiona sobre estas cosas. Dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Entonces, la meditación o el deleite en las Escrituras no es un llamado, hermanos, teórico a la adquisición de información y reflexión pasiva. Tampoco es un llamado al vaciamiento mental, sino todo lo contrario. La meditación tiene como propósito, es un proceso en el cual nos acercamos a Dios para que nos llene de su voluntad, para guardarla mediante la obediencia a la misma por medio de su poder. Ese es el propósito de la meditación en la palabra de Dios. Es andar en el consejo de Dios. Si utilizamos nuestro versículo 1 de andar en el consejo de los impíos, detenerse en el camino y sentarse en la silla, y lo usamos y lo ponemos en el deleite de Dios, sería así. Esto es andar en el consejo de Dios, es detenerse en sus caminos y es sentarse en su presencia cada día con aquellos que también le aman y le buscan. Eso es la dicha, eso es el deleite, o allí está el deleite de la vida. La verdadera felicidad se encontrará no en los caminos que el hombre ha concedido, perdón, los caminos que el mismo hombre ha concebido, sino en aquellos que Dios, o en aquel camino que Dios ha hecho a través de su voluntad revelada, a través de su evangelio. Nuestro Señor Jesús tuvo una ocasión, le dijeron esto: mientras Él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo a Jesús: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y Él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Santiago 1:25 dice que el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Así que, hermanos, no tenemos duda alguna que hay una resistencia en nuestro corazón, en el mundo, y a través del sistema satánico que quiere de alguna manera devorarnos. Hay una resistencia continua en nosotros creerle al mundo, creer la voz de la mentira o creer en la verdad de la palabra de Dios. ¿En dónde nos vamos a deleitar? Porque el segundo aspecto que vamos a ver es que en esta vida bienaventurada Dios ya tiene una perspectiva, Dios ya tiene un gráfico, Dios ya comparó la vida del bienaventurado y comparó la vida del no bienaventurado. ¿Cómo son para Dios? Bueno, versículo 3 nos dice cómo es la vida de un bienaventurado. Y esto, si le creemos a Dios, trae más firmeza, más convicción en el corazón. Dice el versículo 3, será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. Se nos compara, se le compara al bienaventurado con un árbol. ¿Y por qué por un árbol? Bueno, por las características que agregó. Está plantado estratégicamente junto a corrientes de agua. Es un árbol que tiene todo lo necesario para ser árbol. Ahora, hay otras versiones que usan la palabra árbol trasplantado, colocado. ¿Por qué? Porque esta figura del árbol, que por ahí a nosotros se nos viene a la mente un árbol de la vereda, en realidad en la antigüedad, ver a un árbol con un fruto, lo más probable era que esté colocado, fue colocado por su dueño junto a fuentes de riego, junto a canales, que por ahí él mismo produjo, o junto a arroyos. Pero ese árbol fue colocado ahí, protegido, mantenido, para que al fin y al cabo dé fruto. Es una imagen de la agricultura de ese tiempo. Es un árbol que se colocó ahí y que tiene un propósito y que se está buscando la manera que se cumpla. Sus raíces están abastecidas constantemente y pueden crecer firmes para su labor. ¿Cuál es su labor? Dar fruto a su tiempo. Este árbol, dice un comentarista, está ubicado de manera ventajosa junto a un canal de irrigación. No crece salvajemente, sobreviviendo por pura casualidad. La mención de hojas verdes o perennes, como nosotros le llamamos, y la abundancia de agua sugieren la valiosa palma de dátiles como el tipo de árbol que el salmista tenía en mente, que daba fruto a su tiempo y su hoja no cae. Nuestro versículo 3, volviendo a hablar del hombre bienaventurado, termina el texto diciendo: en todo lo que hace, prospera. No habla del árbol ahí. El árbol no es que hace cosas. Está hablando otra vez del bienaventurado, diciendo: todo lo que haga, prospera. Como Josué 1:8, como Santiago 1:25 que leímos recién. Es esta, algunos podrían decir como promesa o certeza de que todo lo que haga una persona que está en la voluntad de Dios prospera. ¿Por qué prospera? Porque acá podemos hablar justamente de algo dañino en nuestros entornos, en la Iglesia Universal y demás, la prosperidad. No tiene que ver con eso, sino que está hablando de lo que genera la palabra de Dios en nosotros. Nuestra vida es dichosa y próspera porque confiamos que su palabra hace la obra. Isaías 55, del versículo 9 en adelante, pero el 11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito por el cual la envié. Aquí tenemos la misma palabra, prosperar. Dice, cuando dice sin haber realizado, es sin haber prosperado, sin haber producido lo que yo quiero. Así que tenemos una certeza en que si estamos en la voluntad de Dios, si vivimos conforme a su palabra, todo lo que sucede en nuestra vida, de alguna manera es consecuencia de hacer su voluntad. Así que no importa las circunstancias, podemos decir que si estamos en su voluntad, miramos para atrás y decimos, hasta acá el Señor me trajo, tengo la certeza de que si sigo obedeciéndole, Él seguirá guiándome. Este camino es próspero. Me hace acordar al camino de José, el cual fue por años bastante dañino desde la perspectiva exitosa del mundo, fue como malo, pero él mismo al final de sus días dijo, pero este camino Dios lo guió, aunque ustedes me quisieron hacer mal, Dios lo guió a bien. Fue próspero desde la perspectiva de Dios. Bueno, esto quiere darnos una promesa de que si buscamos a Dios todo saldrá bien, no, por lo que acabamos de decir. Aunque el Salmo, hermanos, sí está buscando que seamos personas arraigadas a la voluntad de Dios por la fe en sus promesas, porque sabemos que al seguir sus caminos, generalmente nuestros días son más prolongados. El libro de Proverbios está lleno de estas generalidades. Si vos amás a Dios, lo más probable es que vivas mejor. Si vos seguís tus deseos pecaminosos, lo más probable es que pierdas tu vida a la vuelta de la esquina, porque tus deseos pecaminosos siempre te llevan a mal. Pero ¿qué pasa, hermanos, en un mundo caído, donde la paciencia de Dios predomina hasta que se ejecute su juicio? Vemos que el mal muchas veces sí prospera. Buscando esta palabra prospera, encontramos que también está relacionada a las personas que viven sin Dios, a los impíos, como mencionamos antes. Salmo 37:7 dice: confía callado en el Señor y espérale con paciencia. No te irrites a causa del que prospera en su camino, por el hombre que lleva a cabo sus intrigas. Jeremías 12:1 dice: justo eres tú, oh Señor, cuando a ti presento mi causa. En verdad, asuntos de justicia voy a discutir contigo. Y le hace esta pregunta: ¿por qué prospera el camino de los impíos y viven en paz todos los que obran con maldad? Es una pregunta justa. Aunque desde la perspectiva de Dios, el éxito de la maldad, éxito entre comillas, es temporal y subordinado a la soberana mano de Dios. Hermanos, tenemos que pensar en esto. El pecado tiene fecha de vencimiento. La semana pasada nos decían que las misiones tienen fecha de vencimiento. ¿Por qué? Porque también un día el pecado, Dios dirá, hasta acá, hasta acá. Cielos nuevos, tierra nueva, vendrá el juicio, como vamos a ver en breve, y ya está. Dios en su justicia declara que el pecador no llegará lejos en su pecado, ya sea en esta vida o en el juicio delante de él. No es una empresa próspera vivir conforme a nuestra maldad, conforme al pecado. Algún día estaremos delante de aquel al cual debemos rendir cuenta y saldremos en completa ruina. Por eso Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Vimos la perspectiva de Dios de este árbol frondoso, de este árbol bienaventurado, estable, seguro, permanente, que prevalece, que persevera, que cumple su propósito, y ahora viene la otra perspectiva de Dios en aquel que está alejado de Dios, el impío. Dice versículo 4, no así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Este no así es como una especie de un corte, se corta el aire con tijera, es como un rotundo no. Quiero dejar bien en claro que el impío no es así a los ojos de Dios. No, no así. La situación cambia radicalmente para aquellos del versículo 1, no el bienaventurado, sino esta atmósfera viciada por el pecado, donde viven impíos, pecadores y escarnecedores. Todos ellos dan una aparente imagen de reírse ante la vida y de que su vida es plena y exitosa desde la perspectiva humana. Y lo vemos, nosotros vemos, viven como si no hubiera mañana, viven como si no hubiera alguien a quien rendirle cuenta. Ellos, a ellos mismos, rinden cuenta. Dios compara a estas personas alejadas de Él como algo inestable, inútil y destinado a la perdición. Son como el tamo que arrebata al viento, dice la Reina Valera. Esta es una misma imagen del ambiente agricultor, pero completamente distinto. Es en el momento de la cosecha, nos traslada al momento de la cosecha, cuando el trigo o algunas semillas eran extraídas de la tierra, eran lanzadas al aire o golpeadas contra la roca, y el viento de alguna manera separaba y dejaba caer la semilla, el producto, y mandaba a volar el viento todo lo que no servía, la paja, el tamo. De esta manera se podía identificar el fruto y dejar atrás la paja, ya que era utilizada para el fuego o era llevada por el viento. Es inevitable entonces, hermanos, ver los opuestos acá. Un árbol arraigado contra un tamo llevado por el viento. Algo firme contra algo, se fue. Un árbol verdoso contra hojas secas. Un árbol productivo contra la paja inútil y estéril. Quizá desde la perspectiva humana vemos las cosas al revés. No sé si te pasa, pero aún a los salmistas le pasaba. Los impíos prósperos y el justo llevado por cualquier viento de circunstancia. Por eso es importante ver cómo es la perspectiva de Dios en aquellos que andan en el camino del deleite de las cosas del mundo. Y también cómo ve Dios a los que se deleitan en Él y en su palabra. Porque, hermanos, ahora entramos en el versículo 5 y viene como el veredicto o la conclusión. El versículo 5 dice, por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Este, por tanto, trae una conclusión por parte de Dios. Él ya tiene un juicio en su mente que un día será llevado a cabo. Dios no es mareado ni por las circunstancias ni por los resultados. Dios juzga conforme a su palabra. El versículo dice, no se sostendrán. O la Reina Valera dice, no se levantarán. Habla de lograr mantenerse en pie, erguido, con la cabeza en alto, afirmando o confirmando que estamos aprobados ante una autoridad. Me mantengo en pie, no agacho la cabeza, no me hundo, no quiero huir de esa situación, me puedo mantener erguido porque es algo aprobado. Bueno, ellos no, dice, no se levantarán, no se sostendrán, si son como paja que lleva el viento. Esa vida hoy está, mañana no. Esa vida que parece hoy próspera, mañana delante de Dios es un fracaso absoluto. Nuestras vidas están ante los ojos de Dios constantemente. Él conoce a todos, pero habrá un día en que juzgará finalmente al ser humano y habrá consecuencias por el pecado. Impíos y pecadores, los que han dado la espalda a Dios y su palabra, y por tanto jamás dieron en el blanco de hacer su voluntad. El pecador no puede mantenerse en pie. Nada de lo que hace o hizo en su vida puede darle la firmeza y seguridad de que quedará en pie delante de Dios. Su arrogancia quedará al desnudo mostrando su vergüenza. Sus riquezas mostrarán que finalmente son ruinas. Su fama se desvanecerá. Su supuesto camino de vida se convertirá en muerte. El Salmo 73:17, vieron que les dije que los salmistas también, de alguna manera, razonaban sobre por qué el impío prospera y el justo no. Bueno, Asaf pasó por lo mismo, hasta que en el versículo 17 dice que buscó al Señor, fue al santuario, y dice el versículo 17, comprendí entonces el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así será, Señor, cuando despertares. Menospreciarás su apariencia. La Nueva Traducción Viviente en el versículo 18 lo traduce así. En verdad los pones en un camino resbaladizo y haces que se deslicen por el precipicio hacia su ruina. Te hago una pregunta porque también me la hago yo. Cuando vos ves lo que muestra el mundo del éxito y cómo van conquistando lo que quieran, ¿qué pasa por tu corazón? Pueden pasar dos cosas. De alguna manera puede haber codicia, en el sentido de decir, wow, un poco de eso no vendría mal. O puede haber compasión, diciendo, wow, qué pena, ¿no? Esa persona, cómo se está perdiendo en su pecado. ¿Qué surge en tu corazón? En base a lo que muchas veces surja de tu corazón, muestra dónde está tu deleite. ¿Dónde está nuestro deleite? Salmo 9, 5, 6 dice, has reprendido a las naciones, has destruido al impío, has borrado su nombre para siempre jamás. El enemigo ha llegado a su fin en desolación eterna y tú has destruido sus ciudades. Su recuerdo ha perecido con ellas. Y Salmo 112, 10 dice, lo verá el impío, verá a Dios trayendo su venganza, esa es la idea, su juicio, y se irritará. Rechinará los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Nuestro versículo 5, que leímos recién, es traducido en la Nueva Traducción Viviente así. Serán condenados cuando llegue el juicio. Los pecadores no tendrán lugar entre los justos. Porque leemos, quizá marea cuando leemos la congregación de los santos, de los justos. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son estos justos? ¿Qué es esta congregación? Bueno, es un pueblo redimido que quizás está hablando de cuando estemos delante de Dios o quizás está hablando de una reunión local, como acá, pero está hablando de que el impío, el que no ama a Dios, no se mantendrá en pie, ni acá, ni finalmente cuando estemos en gloria, no podrá estar reunido junto con los justos. Esta es la primera vez que se menciona la palabra justos. Y es bueno decir, ¿quiénes son estos justos? Porque ya la palabra justos nos pone en una posición, parecería de pedestal, de jactancia. Por el Salmo mismo vemos que estos justos son los que finalmente quedarán en pie. Saldrán aprobados del juicio. Formarán una congregación, una reunión, un pueblo. Son los que realmente se encuentran en la dicha de la vida. Son los bienaventurados. Son los que se deleitan en Dios y su palabra. Son los que confiaron en ella y por lo tanto la obedecen. Se los muestra firmes y arraigados como el árbol del versículo 3. Esos son los justos. Ahora, hermanos, por favor, acabamos de pasar por una cena donde se nos ha explicado que somos justos, considerados justos, por lo que hizo Dios en nosotros. La Biblia siempre marcó eso. No hubo un momento en el cual éramos salvos por obras y ahora somos salvos por gracia, no. Siempre fue por gracia, por medio de la fe. No seamos tan simples en pensar que estos justos están allí por mérito propio. Al momento de pensar que están allí sin intervención divina, automáticamente los consideramos y nos consideramos dentro de los impíos que desprecian a Dios, de los pecadores que intentan vivir la vida apuntándole a cualquier cosa menos a la voluntad de Dios, y de los que se mofan de aquellos que necesitan a Dios. Si automáticamente decimos, yo soy de esos justos, sin intervención de la gracia de Dios en tu vida, estás dentro de aquellas personas que dicen, no necesito a Dios. Nunca nos atrevamos a acercarnos a Dios sin la gracia que Cristo trajo a tu vida. Espero que en esta cena que tuvimos, no te hayas acercado como diciendo, ah, estoy bien, como estoy bien y hice todo bien, puedo tomar la cena. Hermanos, lo que nos tiene que hacer recordar la cena es que no estábamos bien. Somos pecadores y la gracia de Cristo nos hizo aptos, nos hizo justos para participar de esta cena. Con ese corazón debemos hacerlo, con ese corazón es que nos deleitamos en Dios. Por eso necesitamos, hermanos, terminar leyendo el versículo 6. La clave, la llave para entender, para abrir esta vida dichosa, está en el versículo 6. Dice, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá. Aquí está la clave de todo el Salmo, de alguna manera. Desde aquí nace la bienaventuranza. Volvemos a la imagen de dos caminos, dos elecciones, dos creencias, dos destinos. El camino de los justos, el camino de los impíos, dice este versículo. El éxito del camino depende de la permanencia, o sea, salir aprobados. Si no, el camino no fue exitoso. Por ahí fue lindo durante el proceso, pero cuando llegás no es el destino que buscabas, fracaso. Por ahí el camino era bastante duro, pero llegó al lugar que queríamos, fue un éxito. Entonces depende del camino, de si salga aprobado, es depende a dónde nos llevó. Vemos que el camino del pecador está destinado al fracaso, dice nuestro versículo 6, a la perdición. La pregunta que nos hacemos, y que te quiero hacer a vos, ¿de qué se está perdiendo el pecador? Si tuvo una vida quizás plena en la tierra, próspera, se mofaba de la vida, ¿de qué se pierde? ¿Qué sería una vida fracasada o perdida? Bueno, el mismo versículo nos lo dice. El versículo dice, porque el Señor conoce el camino de los justos. La dicha de la vida, hermanos, es ser conocido por Dios. Tener una relación con Dios basada en su misericordia y bondad. La verdadera dicha de la vida es conocer a Dios, no intelectualmente. Esta palabra conocer más tiene que ver con relacionalmente, una relación. Conocer a Dios es el todo del hombre, leemos en Eclesiastés. El hombre está perdido en sus pecados justamente porque se alejó de Dios y de su gloria. Lo que entendemos al final de cuentas, al llegar al final de esta vida, es que el protagonista de nuestra vida no somos nosotros, es Dios, porque la vida es Dios. Y conocerle a Él es el todo. Jesús, en Mateo 7:23, dijo que un día a aquellos que pensaban que le conocían, dice, les declararé, jamás os conocí. Apartados de mí, los que practicáis la iniquidad. Hermanos, la importancia de la existencia de Dios es relevante, es importante porque marca el propósito de nuestra existencia. El impío vive como si Dios no existiera. El pecador le apunta cualquier cosa menos a Dios. El escarnecedor se ríe de los que creen en Dios. Pero no se dan cuenta todos ellos que en realidad están perdiéndose la vida, porque la vida está en Dios. ¿Qué tienen de especiales estos justos que sí pueden estar con Dios? Bueno, nada. Nada y todo a la vez. Nada en ellos mismos es valioso para merecer la dicha de conocer a Dios. Y a la vez tienen todo porque creyeron que en Dios y sus promesas está la buena noticia de salvación para el pecador. Creyeron y le fue contado por justicia. Confiaron y la gracia vino en salvación. Tuvieron la fe y tenemos la fe suficiente en un Dios compasivo y clemente, lento para la ira y grande en misericordia, y que no tendrá por inocente al culpable. La fe en un Dios que desea rescatar al hombre de sus pecados. Desde Génesis 3 se ve eso, un Dios salvador. La fe en un Dios que planeó salvar a un pueblo de sus pecados. La fe en un Dios que vendría a rescatar lo que se había perdido. Nuestra vida, hermanos, es dichosa y próspera porque Jesucristo la consiguió. Dice Isaías 53:10, pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Nosotros somos la dicha ante los ojos de nuestro Salvador. Él hizo lo posible para que nosotros vivamos una vida en abundancia. ¿Cómo? Muriendo. Muriendo. Así como una semilla que cuando cae a la tierra tiene que morir para que brote de ella vida, así lo hizo el Señor, entregándose por pecadores como nosotros para darnos por su muerte vida a nosotros. Cristo lo hizo posible. Por eso podemos ser de los bienaventurados. Por eso en Mateo 5 se dice que bienaventurados son los pobres en espíritu. ¿Cómo pueden ser bienaventurados los que dicen no tengo nada? Porque lo tienen todo en Cristo, porque confiaron en Él. Bienaventurados los que lloran. ¿Lloran de qué? De su maldad, lloran de su incapacidad para llegar a Dios. Ellos van a ser consolados. Los humildes heredarán la tierra. Los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Los misericordiosos recibirán misericordia. Los limpios de corazón por Dios verán a Dios. Los que procuran la paz serán llamados hijos de Dios. Y los que son perseguidos y la pasan mal acá por causa de Cristo serán también consolados. Ellos, de ellos es el reino de los cielos. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande. Familia, ¿cómo no vivir para Dios si en Él está la vida? El mundo podrá seducirnos en vivir sin Dios, pero nosotros somos de los que no retrocedemos, porque Dios nos salvó. Somos de los que vimos la luz, somos hijos de luz ahora. Somos de los que ponen sus ojos en Jesús, de los que desean vivir para aquel que murió y resucitó por nosotros. Segunda de Timoteo, y para terminar, dice versículo 19 del capítulo 2. No obstante, dice, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello. El Señor conoce a los que son suyos y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. No tenemos que vivir así, hermanos, para agradar a Dios, sino que tenemos el estímulo de hacerlo, porque esa es la vida que Cristo compró para nosotros. Podemos disfrutar de la dicha de la vida desde ahora y para siempre con Él. Amén. Que el Señor use su palabra. Vamos a orar al Señor. Quizás sos de los que se ponen metas para comenzar el año, diciendo voy a leer esto, voy a hacer esto, voy a separar esto, esta vez sí lo puedo hacer, como si fuera una dieta. Te quiero contar que no sucedió nada distinto del 31 al primero. Dios sigue siendo el mismo. Dios aguarda que te ocupes en tu salvación con temor y temblor. ¿Qué significa eso? Que disfrutes y que le saques el jugo a lo que Cristo compró para nosotros. ¿Qué es? Una vida en abundancia, buscándole, deleitándose en Él, en su palabra. No lo hacemos para que Él nos diga, ¡wow! ¡Qué bien! Lo hacemos porque Él ya compró esa vida. ¿Cómo no disfrutarla? El mundo te va a decir que está por otro lado el disfrute. Pero nosotros somos de lo que entendemos que en Cristo está la vida. Oramos. Padre, bendice, Señor, tu palabra. Rogamos, Padre, que tu palabra sea la que de alguna manera nos capacite, nos estimule, nos impulse a una vida de amor a aquel que nos amó primero. De deseos de vivir como Cristo, porque Cristo murió por nosotros. Lo hacemos en gratitud, pero a la vez lo hacemos porque es lo más lógico para hacer. ¿Cómo vamos a pisotear, menospreciar, despreciar la salvación tan grande que Cristo compró para nosotros? Señor, ayúdanos, porque el mundo nos hace olvidar lo bienaventurado que somos, los que han sido limpiados sus corazones, perdonados sus pecados. Nos hacen pensar que esta vida lo es todo y que pasarla bien o pasarla mal es el todo. Señor, por favor, ayúdanos, porque muchas veces el Dios del dinero, el Dios del bienestar, el Dios de la conformidad, nos hace pensar, nos hace sacrificar la vida que Cristo compró sobre ese altar. Ayúdanos, Señor, nos arrepentimos de vivir así. Deseamos, Señor, que tú levantes con tu mano derecha nuestras vidas en poder y nos hagas ver que hay vida en Cristo. Y vivir a Cristo es lo mejor. Él es nuestra gloria y deseamos conocerte más y más. En Cristo Jesús. Amén.